Voy a saludar a Óscar López, que como sabéis es el nuevo secretario de organización del Partido Socialista, que esto en el escalafón me parece que es el número 3 del partido. Don Óscar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo lleva la mañana?
Pues encantado de estar una vez más en sus micrófonos, como antes de ser secretario de organización, que también venía asiduamente.
Sí, señor, cuando era usted candidato, cuando, en fin, en muchos momentos. Bueno, ahora es el número 3 del Partido Socialista. ¿Cuándo ha entrado usted en el despacho, que se ha encontrado?
Bueno, pues mucha tarea, ¿no? Desde luego yo no sé qué número tiene el cargo, pero lo que tiene dentro del PSOE el cargo de secretario de organización, sabe usted que tiene una épica y una historia detrás, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues mucha tarea, pero desde luego mucha ilusión y muchas ganas de acertar.
Ahora congresos, algunos congresos regionales. ¿Hay alguna sangre que vaya a correr o su labor es que no corra, precisamente?
No, yo creo que en el Partido Socialista tenemos adoptado un método plenamente democrático y, por lo tanto, se vota. Y, de hecho, lo hemos visto este fin de semana, que votación más ajustada el sábado, ¿no? Sin embargo, la imagen que deja este fin de semana de haber votado y haber votado intensamente el sábado y luego el domingo haber ampliado esa votación del 50% al 80%, quiere decir que el sábado el PSOE tuvo un ejercicio de democracia y el domingo de integración. Por lo tanto, votar no es sangre. Que haya distintos candidatos no es sangre. Yo creo que tenemos que elegir la crítica a los partidos políticos. O no son democráticos o se hacen sangre. No, mire, en este partido ha habido un debate profundo, ha habido una votación y luego ha habido un ejercicio de integración. Y ahora lo que hay es una ejecutiva que tiene que tener cuanto antes ya una voz fuerte, un PSOE fuerte, para ser una alternativa a un gobierno del Partido Popular que ha llegado al gobierno mintiendo, básicamente mintiendo.
Uno de los clásicos más tradicionales del socialismo español es que de vez en cuando el Partido Socialista, el PSC, diga que quiere grupo parlamentario propio o que quiere más voz en el... Nunca se sabe eso de tener más voz exactamente bien cómo se articulan. ¿Usted cree que si el PSC le reclama grupo parlamentario propio, usted es partidario de que lo tengan?
Bueno, voz el PSC siempre ha tenido, porque entre otras cosas sabe usted que es otro partido político que tiene un acuerdo de funcionamiento con el Partido Socialista que ha funcionado y ha funcionado bien y que garantiza que, por supuesto, el PSC tiene voz. Grupo parlamentario lo acaban de debatir los socialistas catalanes. Hubo un congreso recientemente en Cataluña, yo estuve allí y vi cómo se desarrolló el congreso y se debatió esa propuesta, la propuesta del grupo, y el propio PSC votó y rechazó esa propuesta. Por lo tanto, se trata de funcionar como hemos funcionado siempre, sabiendo que el PSC tiene su singularidad propia, pero que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados es uno y, por lo tanto, vota siempre lo mismo.
Hoy se estrena el debate parlamentario y hay una... Pérez Rubalcaba no era demasiado partidario, eso quería entender yo. Aquel pacto que realizaron Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, reforma constitucional, establecer los límites de déficit de las administraciones, etcétera, etcétera. Y parece que tampoco lo es de la ley, por lo tanto, hay que pensar, de la ley de estabilidad que ha aprobado el gobierno. Es decir, el Partido Socialista es de los que piensa hay que dejar algo más de margen para el déficit porque si no, no se puede estimular la economía. ¿Me equivoco o no es así?
Bueno, el Partido Socialista en el gobierno en el año 2006 aprobó una ley de estabilidad presupuestaria que supuso reducir el déficit. Estábamos en el 11, bajamos al 8 básicamente por las comunidades autónomas. Sabe usted que el déficit del Estado se puso en el 6. Son dos puntos más debido a las comunidades autónomas. Hubo un principio, un acuerdo de reforma de la Constitución que lo que establece es un compromiso con la estabilidad presupuestaria, pero sin una cifra, y desde luego no con el déficit cero, que es el cambio que ha planteado el Partido Popular. No tiene nada que ver la estabilidad presupuestaria, que es algo más elástico y que se puede dar en un ciclo, con el déficit cero. Y de hecho, la estabilidad presupuestaria permite que pueda haber incluso superávit de las cuentas públicas. Recuerdo que en los gobiernos de Aznar se aplicó aquello del déficit cero, sin embargo, en el gobierno de Zapatero, gracias a que había estabilidad presupuestaria, pudo haber superávit de las cuentas públicas, entre otras cosas. Con eso financiamos la deuda y conseguimos que antes de la crisis la deuda pública de este país bajara hasta el 40% y durante la crisis al 60%. Por lo tanto, estábamos mejor que otros países. Dicho esto, lo bueno es que hoy podemos defender lo que hemos dicho en campaña. El Partido Popular quiso rehuir este debate, nosotros en campaña electoral, y Alfredo Pérez Rubalcaba planteó un debate general sobre el estado de ingresos y gastos para garantizar el estado del bienestar. Y de hecho, no recuerdo ninguna campaña donde un candidato se haya comprometido a subir subir ciertos impuestos, cosa que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba porque hizo un debate muy honesto, diciendo que, mire, usted sabe como yo que hay que ingresar para que no se den recortes, y por lo tanto en campaña propuso. Rajoy no solamente no propuso, sino que negó subidas de impuestos, y lo cierto es que desde que ha llegado el gobierno ha subido los impuestos, ha congelado el salario mínimo, ha paralizado la ley de la dependencia, ha suprimido la renta básica de emancipación, está recortando el número de profesores y de sanitarios, bueno, una serie de medidas, todas ellas que no estaban en el programa electoral, e incluso Rajoy y el PP negaron, y negaron con énfasis. ¿Recuerda usted lo que decían de la subida de impuestos, no? Pues, pues cómo ha cambiado, ¿no?
Sí, también alegan que lo que se han encontrado es mucho más de lo que se decía que había o de lo que reconocía el anterior gobierno que había.
Sí, y también dijo Rajoy que nunca utilizaría eso como una excusa, y ya lo está utilizando. Quiero decir, para empezar, como le he dicho, había un compromiso del gobierno de reducir el déficit, y el déficit, insisto, que estaba disparado al 11%, la cifra que finalmente conocimos era del 8%, debido a dos puntos que incrementó en las comunidades autónomas, que decir de comunidades como Valencia, lo que han hecho, y son gobernadas por el Partido Popular, disparando el déficit, ¿no? A partir de ahí, es verdad que...
Ustedes también tienen alguna, ¿eh?
Sí, pero desde luego sabe usted que en eso Valencia y Madrid son campeonas, ¿no? Yo lo que le quiero decir es que campaña electoral,
por cierto.
Sí, yo lo que le quiero decir es que en campaña electoral el Partido Socialista hizo este debate, hizo propuestas, incluso llegamos a decir que había que ir a Europa una vez que habíamos hecho lo que habíamos hecho. Nuestro país tiene legitimidad hoy para ir a Europa porque hemos hecho cosas que no han hecho otros. Sarkozy lleva dos años hablando de reformar la Constitución y no lo ha hecho, y España sí lo ha hecho y ha hecho sus tareas, y por tanto podemos ir a Europa a decir, oiga, hemos hecho la tarea. Pero lo he dicho en alguna vez en estos micrófonos con ustedes, y ahora estaba oyendo algún tertuliano decirlo, el objetivo no puede ser solo pagar la hipoteca, porque la hipoteca la hemos pagado siempre y la vamos a seguir pagando. Este es un país serio que ha pagado siempre y que va a seguir pagando. Pero solo a base de recortar gastos no se paga la hipoteca. O hay ingresos o es imposible. Cualquier familia lo entiende. Por lo tanto, Europa tiene que hacer una reflexión. Y en eso está España también. Tiene que estar. Debería hacerlo el señor Rajoy. Que sus ministros lo dicen con la voz pequeña, con la voz baja. Y luego él debería defenderlo en Europa. Oiga, que solo con recortes no salimos de la crisis. Porque al final no se puede aplicar ninguna política contracíclica que permita recuperar la economía y crear empleo.
Parece que en eso hay acuerdo. Parece que esa... Lo que usted estaba respondiendo lo reconocen también, efectivamente, como dice usted, con la boca chica, porque a lo mejor precisamente cara a Europa hay que hacerlo así, pero parece que va a ser inevitable. ¿Ese sería el punto de acuerdo clave entre gobierno y oposición?
Bueno, yo creo que ese es un tema que desde luego hay que explorar. Nosotros lo dijimos durante la campaña electoral. Es verdad que como los ministros de Rajoy, Montoro, de Guindos, van diciendo esto con la boca pequeña porque saben qué es lo que hay que hacer, y nosotros ya lo dijimos en campaña electoral, pues luego Rajoy parece que para tranquilizar a los gobiernos europeos va fuera y fuera de micrófono dice aquello de no os preocupéis que voy a hacer una huelga general, que me van a voy a hacer una reforma laboral que me van a montar una huelga. No sé si con eso quiere, digamos, contrarrestar lo que dicen sus ministros, pero es evidente que no solamente España, sino Europa, su prioridad debe ser hoy la recuperación económica y especialmente en el caso de España la creación de empleo. Y desde luego las medidas que está adoptando el Partido Popular pueden tener cualquier objetivo menos la creación de empleo, todo lo contrario, van a destruir empleo. Entonces yo digo, este país debe ir a Europa con una voz fuerte que diga, oiga, mire usted, somos países serios, somos países que tienen una deuda y un déficit, es verdad, pero que están reduciendo, que están cumpliendo sus compromisos, no pasa nada porque se puedan revisar esos compromisos, vamos a seguir pagando la hipoteca, pero necesitamos urgentemente crear empleo y recuperar nuestra actividad económica, porque si no andaremos siempre como el burro aquel detrás de la zanahoria que nunca llega, buscar persiguiendo el objetivo del déficit, y sin generar más ingresos será imposible.
Pues tiene que temer algo el señor Tomás Gómez del señor Rubalcaba, quiero decir, cuando se desliza o corre por la opinión pública que el señor Rubalcaba quiere al frente del Partido de los Socialistas en Madrid al señor Valeriano Gómez antes que a Tomás Gómez, al que no le perdona su supuesto, bueno, su supuesto no, su apoyo a Carmen Chacón.
No es así. Quiero decir que lo que hay son congresos ahora. Han podido ver ustedes este fin de semana que en los congresos votan los militantes, y desde luego en el caso del PSM no es un caso distinto a otras federaciones. Van a ser los militantes del partido en cada federación quienes decidan el futuro del liderazgo en cada federación.
Bueno, que me alegro mucho de saludarle, don Óscar. Que, en fin, se ponga usted a sus cosas de organización del partido. O sea, me asegura usted que no hay heridas por restañar, ¿no?
No, ha habido una votación, ha habido una integración el domingo y créame, yo tengo muchísimos amigos que apoyaron a Carmen Chacón, eran amigos antes y siguen siéndolo hoy.
Digamos que una integración a dos personas nada más y en cargos poco relevantes en la ejecutiva.
No, créame usted que lo conozco bien, que no dormí la noche del sábado negociando con unos y otros, créame que hay mucha integración y si no sería imposible ese 80%.
Me alegro mucho de saludarle, señor López.
Pues yo también me alegro de que me invite a sus micrófonos y sepa, ya sabe usted que puede contar conmigo cuando quiera.
Gracias por todo, querido amigo.
Un saludo, don Carlos.
Son las 9, un mensaje.